bienvenidos a la jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la segunda división B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar. ...24 de abril, jueves, a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Caja Rural de Granada, en la carretera de Armilla. Prepara tus oídos, prepara tus retinas, porque Radio Foro se presenta en sociedad. 24 de abril, 9 de la noche, Salón de Actos de la Caja Rural de Granada. No puedes faltar. No te lo perdonarías.
Bienvenidos una vez más a la jornada de Abraham. Primero, quiero pediros perdón por mi ausencia estas dos semanas y agradecer a mi compañero y amigo José Luis Roela por su gran trabajo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, José Luis. Y un abrazo. En una época en la que nuestras esperanzas, cogidas con alfileres, a muchos costará escuchar lo que ha ocurrido en este grupo cuarto de la segunda división B. Pero no dejéis de hacerlo, ya que muchos de estos futbolistas que triunfan en el grupo seguramente estarán en la agenda de nuestro director deportivo, Félix Cobos. Y nunca se sabe. Hoy podemos saber de ellos como algo de indiferencia, y mañana podemos llevar nuestra elástica rojiblanca y horizontal con el nombre de alguno de ellos en la espalda. Vamos con el resultado de la jornada. Baza 3, Granada Club de Fútbol 3. Lucena 1, Lorca 1. Talavera 2, Mazarrón 1. Granja en 1, Marbella 1. Algeciras 1, Portuense 2. Alcalá de Guadaira 1, Betis B 2. Mérida 0, Ceuta 1. Águilas 1, Linares 0. Cartagena 0, Portollano 0. Y Melilla 1, Écija 2. Vamos con el análisis de los partidos. Vamos a ir de primera hasta la nueva ciudad deportiva de Lucena para ver cómo ha quedado el partido Lucena-Lorca. Saludos, Radio Foreros. El partido ha terminado con empate a 1. El encuentro arrancó igualado y movido. Diego Herrera, tras un gran pase interior de Cabello, disparó muy alto en el minuto 3, mientras que Manu Busto se encontró con Tony García a los 7 del partido. La segunda acción de Lucena fue una colada de Jesús Lanza, que disparó excesivamente cruzado un minuto más tarde. El Lorca adolecía de falta de remate, mientras que el Lucena no encontraba hueco. Solo Velasco, que intentó un par de slalom desde su banda, y Jesús Lanza, que probó por segunda vez desde larga distancia, a Brugada. Parecían tener las ideas claras. ¿Cómo le pega a Jesús Lanza, eh? El choque parecía complicado de romper. Salvó una acción a balón parado y así fue. Una falta lateral botada por el guante de Jesús Lanza acabó en las mallas de Brugada gracias a la intervención de Cabello, que entraba en la historia de su club arcelitano con el primer gol de la ciudad deportiva. Otra cosa es que con el que marcó y el capitán lucentino, posiblemente con el hombro. En el minuto 91, Chando en una melee, mandó el balón dentro de las mallas para estropear la fiesta de inauguración de esa ciudad deportiva. El Lucena todavía tuvo un par de oportunidades en acciones de Diego Herrera y Adriano, pero sin aciertos. ¿Quiénes han sido los mejores del partido, Abraham? Pues del Lucena me quedo con Jesús Lanza. Del Lorca con su delantero, Chando. Bueno, pues vamos al estadio del Prado de Talavera para ver cómo ha quedado el Talavera Mazarrón. Saludos rojiblancos a todos. El partido ha terminado con victoria local por 2-1. La primera parte fue mala de solemnidad, entre dos equipos que demostraron por qué se encuentran en esta zona. La primera mitad dejó un penalti a favor de los locales del Talavera y una expulsión también para el Talavera, y muy pocas ocasiones de gol. Con todo y con eso, esa primera parte terminó con un resultado parcial de 1-1. Llegó el tanto del Talavera en forma de pena máxima, tras una mano dentro del área que solo vio el colegiado del encuentro. El penalti fue transformado por Jesús Rubio. El empate del Mazarrón llegó en el minuto 44, con otro despeje de Rubén Martín, que recogió a Álvaro ante la pasividad de la defensa local. La actuación del Talavera en esa primera mitad provocó los pitos de los aficionados en el Municipal del Prado. En la segunda parte, el principio salió el Mazarrón muy enchufado, dispuesto a llevarse los tres puntos. Pero el partido cambió de decoración a partir del minuto 56, con un penalti de Nacho Ramos a Diego. Tiró a Alex Colorado y Rubén Martín, excepcional en la tarde de ayer, mandó a saque de esquina. A partir de ahí, el partido tuvo color local. Fruto de ello, se volvió a adelantar el marcador en el minuto 62, con un fallo garrafal del portero. Mata se la llevó y tanto el balón como él entraron en la portería. ¿Los mejores del partido? Pues del Talavera me quedo con Matas. Del Mazarrón me quedo con Álvaro. Bueno, pues dejando Talavera, nos vamos a ir hasta Jaén, al estadio de La Victoria. Vamos para allá. Saludos rojiblancos, el partido ha terminado en tablas. Empate a uno entre el Jaén y el Marbella, que no le vale a ninguno de los dos equipos. El Jaén empezó el partido con un 4-1-3-2 en ataque, 5 casi en defensa, donde no estaban Castellano ni Navarro, lesionados al inicio. Arriba Sutil y Arriaga buscaban con velocidad individual, a rachas, suplir lo que faltaba con el balón, y el Marbella esperaba con dos líneas de 4. Los calentaba ya en el minuto 20, algo verían mal. Al minuto 5 llegó el 0-1, gol de Chus López. Cone para Jaén en minuto 35, lo bota Carlos pasado al segundo palo, y ahí usó su cabeza, poniendo la pegada a la media altura del palo izquierdo, gol. A partir de ahí, el Jaén fue a por todas, multitud de ocasiones, pero no consiguieron marcar, y al final empate a uno. Los mejores del partido han sido Geni para el Real Jaén y el portero Ávila para el Marbella. Bueno, pues dejando Jaén, vamos a irnos hasta Algeciras, al nuevo mirador. Saludos rojiblancos, el partido ha terminado con el resultado de Algeciras 1, Portuense 2. El Algeciras sigue sin ganar. El primer gol no llegó hasta el minuto 16. Pase en profundidad de Juan Alfaro por banda izquierda. Incomprensible salida de Wilfred y Ángel, muy oportuno, la manda al fondo de la red, aunque la defensa del Portuense estuvo a punto de sacarla. Empatado más tarde, el minuto 1:40, 1-1, jugada por banda derecha de Villuela, que llega hasta la línea de fondo ganando por velocidad su marcador y centra hacia atrás para que Zurdo rematase la boca de gol. Y ganó Portuense en el minuto 71. Marcó el segundo, jugada por banda izquierda con centro medido. Fallo de guardameta Félix y Sanlúcar en el segundo palo y en solitario. Tan solo tienen que empujar la pelota en la red. Al final, victoria de Algeciras. Victoria del Portuense en Algeciras. El mejor del partido ha sido Ángel para Algeciras y del Portuense Zurdo. Bueno, pues dejando el nuevo mirador, nos vamos a ir hasta el estadio José Bono de Alcalá. Vamos para allá. Saludos radioforeros, el partido ha quedado con 1-2 a favor del Betis B. Alcalá y Betis B disputaron un partido típico del derbi sevillano en el que dos equipos salieron con bastante respeto. Y aunque el dominio de balón siempre lo tuvo el cuadro bético, los 90 minutos fueron vibrantes para ambos bandos. Al final el conjunto verde y blanco se adjudicó los 3 puntos y vuelven a soñar con alcanzar los puestos de promoción. No hubo muchas ocasiones en la primera mitad. El Alcalá apenas inquietaba la puerta bética. Y solo a balón parado en el saque de esquina ponía en peligro a René. El Betis dominaba la situación en el centro del campo con un Israel pletórico, que acabará que cogía el balón poniendo en apuro a los defensas rival. Un balón de él estuvo a punto de ser rematado a puerta por Parra, pero el esférico se fue desviado. El conjunto bético consiguió su primer gol con un balón que le llegó a Rubén fuera del área, y es que de un zurdazo impresionante convirtió el 0-1. Tras el descanso, comenzó un acoso de Alcalá, aunque sin ocasiones claras para convertir el empate. El Betis se conformaba con tocar el balón de un lado hacia otro, pero tampoco creaba gran peligro. Sin embargo, en el minuto 67, Parra aprovechó un rechace y se sacó de la manga un disparo de volea para convertir el 0-2. El partido parecía sentenciado. A pesar de ello, Alcalá cortó distancia. Una falta botada por David Carmona fue aprovechada por Armada para rematar de cabeza a la red verdiblanca. El Alcalá, a partir de ahí, tomó el mando del partido y se volcó para buscar el empate, pero faltó fortuna en alguna que otra jugada. El mejor del partido por parte de Alcalá ha sido David Carmona y del Betis B, Israel. Bueno, pues vamos a dejar Sevilla para irnos hasta el Romano de Mérida. Saludos Radio Forero. Sorpresón en el Romano. El Mérida ha perdido contra el Ceuta 0-1. Los norteafricanos superaron al Mérida con las mismas armas las que el Mérida está protagonizando una campaña fabulosa. Defensa sólida y ordenada, y contragolpe mordaz y eficiente. Ahora bien, dicho todo esto, y como el deporte gira en torno a la épica y a los héroes, no mereció el Mérida tal varapalo, la verdad. Si la lectura desde el lado romano trató de antihéroes, lucha y sudor, en el Ceuta fue otra cosa. Y eso que su medio centro Alberto, elegancia en estado puro, se tomó descansos a ratos. Cada vez que quiso, Benigno Sánchez ha construido un equipo al que da gusto ver, pura estética, antes de que todo enloqueciera la segunda parte y una lección de fútbol en la primera. Lesión que se reivindicó con el golazo de Fran Amaro, el ariete, ya con 10 tantos en su cuenta. Aprovechó los repalones de Miranda y Mansilla para colarse medio andando en la frontal del área, y con una desenvoltura exquisita, como sin ganas, colocaría fuera del alcance de Orlando, jugadorazo de este Fran Amaro, que piensa la bola y piensa el partido como si de fútbol se tratase. El ex del Baja. Por el Mérida todo lo contrario, no apareció ni Cueva, ni Luciano, ni Ismael en la segunda parte. Ni nadie, solo Carlos Rubén, pero en parcela jugada improductiva. Las mejores han sido el gran central y capitán Juli Ferrer para el Mérida y Fran Amado para el Ceuta. Bueno, pues dejando el Romano, nos vamos a ir hasta Águilas, al estadio Rubial. Partido terminado con el resultado de Águilas 1, Linares 0. Gran partido entre los dos equipos que demostraron la situación que ocupa en la tabla y por qué la magnífica temporada que viene ofreciendo. Emoción e intensidad durante todo el partido, pero el resultado incierto hasta el final, porque los dos equipos lucharon por la victoria. El partido comenzó con un Águila fulgurante durante los primeros minutos de juego, que se tradujo en ocasiones de gol. Conforme pasaba el tiempo, Linares se fue haciendo con el control del encuentro, mientras que el Águila aseguraba su labor defensiva. Con tabla en el marcador se inició la segunda mitad. Perdonó el Linares las ocasiones que tuvo en este segundo tiempo. El Águila no se vino abajo y esperó pacientemente su oportunidad, que llegó en el minuto 83, cuando en un lanzamiento de córner, Xavi Pellegrí lograba su primer gol con el Águila, que le hizo olvidar los malos momentos vividos por las lesiones. Tras el gol se intensificó la emoción. El Linares intentó hasta el último suspiro igualar el marcador, y en el último instante, tras los 7 minutos de prolongación, un córner favorable al Linares produjo tras su lanzamiento una pugna por el balón dentro del área, con disparo de Rochardes que acabó despejando finalmente la defensa aguileña. Los mejores del partido han sido Pellegrí para el Águilas y del Linares, Jesús Sierra. Bueno, pues dejando este estadio nos vamos a ir hasta Cartagena, Francisco Gómez Hernández. Saludos Radio Foreros, el partido ha concluido con el resultado de empate a 0. El Efes sufrió ayer un atasco de enormes magnitudes y perdió 2 puntos que podían echar mucho de menos dentro de 7 semanas. Cuando la liga regular eche el cierre, el portollano, atrevido y hambriento como pocos, ahogó a los locales y arrancó un empate que le sabe a gloria, ya que jugó los últimos 20 minutos con solo 9 hombres, después de que el árbitro expulsara de un modo un poco riguroso en una misma jugada Juli por una entrada a Carmona, que con un amarillo hubiera sido suficiente, y a Manu Arias por protestar con insistencia esa expulsión. Así que todo ligado de la una. Los locales demostraron una vez más que no tienen remate. Su delantero no marca y no siempre va a aparecer la cabeza salvadora de Mariano Sánchez o el certero disparo de un defensa o un centrocampista. Además, ayer se consumó un nuevo fracaso de la pareja Curro-Mariano Sánchez, quienes fueron incapaces de manejar el ritmo del partido. Así las cosas, todo el peligro local tuvo que partir de las botas de Carmona y La Fuente, quienes a jugadas individuales intentaron abrir la lata. También lo intentó el Cartagena balón parado. Mariano Sánchez y David Charco estuvieron en 1-0. El central remató el arquero en el minuto 88. Carmona contra 11 y contra 9 fue el que más chutó, pero no puso en aprietos a Rojas. Carmona es un instalado derecho muy joven que tiene mucho futuro. Empate a 0 que corta un poco la racha de Cartagena. Y el portollano, aunque no le saca de muchos apuros, por las circunstancias de jugar con 9 y jugar en el estadio de Cartagena, sin duda sí le valieron la gloria. Lo mejor del partido ha sido Carmona para el Cartagena y San para el portollano. Bueno, pues dejamos Cartagena y nos vamos a ir hasta el Álvaro Esclaro de Melilla. Saludos rojiblancos, Radio Foreros. El partido ha terminado con el resultado de Melilla 1, Écija 2. El partido se rompió desde los primeros compases del juego. En el minuto 3, Igor Cuesta hizo un claro penalti a Pepe Díaz en una jugada desafortunada del zaguero azulino. La pena máxima fue materializada por el propio Pepe Díaz, aunque a punto estuvo de tener a Don Ronsoro. ¿Cuántos penaltis habrá parado Don Ronsoro? echó que entró en una fase de juego subterráneo, con mucho centrocampismo sin acciones de ataque por parte de ambos conjuntos. El público tuvo que esperar hasta el minuto 35, en una buena ocasión de Lolito, que a punto está de sorprender a Dorosoro desde 30 metros. Su lanzamiento se marchó de cerca de la portería unionista. Dos minutos más tarde, fue nuevamente Pepe Díaz el que le robó la cartera a Zamorano en una sesión de Dorosoro y consiguió el 0-2, dejando descompuesto a todo el equipo merellense. El gol del conjunto merellense llegó en el minuto 75. Era un tiro de la frontal del área que golpeó la espalda de un defensor y se introdujo la portería defendida por Frigor. Con el gol, los merellenses cogieron más confianza en su juego y buscaron el empate con Tesón, pero no lo consiguieron. Lo mejor del partido han sido Migui por Melilla y Pepe Díaz para el Écija. Bueno, pues dejando Melilla, terminamos los análisis de los partidos. Vamos con los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para el Ceuta, porque ha dado un golpe encima de la mesa para ganar a un gran equipo como es el Mérida, y en su casa. Ahora el Ceuta se ha colocado en puestos playoff y el Mérida fuera. Recordar que el Ceuta tiene que pasar por el Estadio Los Cármenes. Nos llevan 7 puntos y ganamos son 4. Bueno, las cuestas de la lechera, ¿no? Premio a la sorpresa de la jornada es para la victoria del Betis B, porque llevaban una racha negativa pésima, y sin duda que vuelvan a la senda de la victoria es una gran sorpresa. Con la primera vuelta que hicieron, no se entiende este bajón. Paco Chaparro es mucho Paco Chaparro. Premio al peor equipo de la jornada es para el Algeciras, y es que sus problemas económicos lo están hundiendo. Sus juveniles están sacando casta y orgullo, pero no es suficiente. Ánimo desde aquí a toda su afición. No se merecen lo que están pasando. Bueno, pues vamos con la agenda Cobos. Hoy os voy a hablar de José Martínez González, nombre futbolístico Pepe Martínez, actualmente lateral izquierdo del Ceuta. Su fecha de nacimiento es el 4 del 3 del 79, en Badalona, Barcelona. Mide 1,70 y pesa 73 kilos. Su palmarés es el Premiá, Badaloni, Badajoz, San Andreu, Mérida, Levante B y Ceuta. Os hablo Pepe Martínez es un jugador con muchísimo recorrido. No tiene una gran estatura, pero es un jugador muy rápido, con mucho carácter, muy completo, tanto en defensa como en ataque. Pero es que es dificilísimo de superar. Cualquier extremo derecho que se enfrenta a Pepe Martínez las pasa canutas. Sin duda, uno de los mejores laterales de la categoría. Físicamente tremendo, y una zurda que es un guante. De hecho, es el encargado de tirar las faltas en el Ceuta. Muy buen centro. Considerado por muchos entrenadores como el mejor lateral izquierdo de la categoría. Y eso que hay jugadores como, por ejemplo, Vázquez. El lateral izquierdo del Linares, un jugadorazo. Bueno, pues terminamos el programa. Primero, gracias por estar ahí. Y un abrazo a todo el granadismo. Sufridores por excelencia. Arriba, amigos, que esperamos que lleguen tiempos mejores. Un abrazo.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? ¿Te pasas el día en el foro? Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.